Como les comentábamos antes de la pausa, en el espacio de comunidad de todos los miércoles vamos a estar conversando acerca de las cooperativas sociales como un medio de sustento e inclusión social. Esto es porque, bueno, Uruguay atraviesa desde hace algunos años una buena situación económica que le ha permitido que el empleo se haya incrementado sustancialmente. Sin embargo, todavía hay grupos de población que tienen problemas para insertarse en el mercado laboral. Actualmente es un desafío poder insertar laboralmente a los sectores más desfavorecidos que aún tienen dificultades para integrarse. A nivel internacional, las cooperativas son reconocidas de esta manera como un medio apropiado para crear empleos, pues ofrecen oportunidades formativas laborales que no existen en las empresas de la capital. La propia ONU declaró en el año 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas, argumentando que estas formas de organización de trabajo promueven la máxima participación de todas las personas en el desarrollo económico y social. De esta manera, la Organización de las Naciones Unidas son cada vez más un factor clave para el desarrollo económico y social, además de contribuir a la erradicación de la pobreza, y en este sentido la ONU realiza un llamado a los gobiernos para alentar y facilitar el establecimiento y el desarrollo de las cooperativas, incluso adoptando medidas para que las personas que viven en situación de pobreza puedan participar plenamente de forma voluntaria en estas cooperativas y de esta manera atender sus necesidades. ¿Pero qué es una cooperativa? En nuestro país, la ley 18.407, aprobada en noviembre del 2008, establece que las cooperativas son asociaciones autónomas de personas que se unen voluntariamente sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada. Uno de los aspectos que distinguen a las cooperativas de las empresas capitalistas es el hecho de que la propiedad de la empresa pertenece a todos los que participan de sus actividades, por lo que las autoridades o el beneficio integrado por la cooperativa es proporcional a la contribución personal de cada integrante. Tal vez, poco visibilizado por la población en general, el cooperativismo no es un fenómeno nuevo ni de poco alcance en nuestro país, porque los antecedentes en un país joven como el nuestro datan de más de 100 años. En el año 2004 existían aproximadamente 1.260 entidades cooperativas que implicaban alrededor de 800.000 socios, teniendo en cuenta la población uruguaya de aproximadamente 3 millones de habitantes. Es de destacar la magnitud del movimiento cooperativo, que involucra al 25% de la población total, o lo que es lo mismo, uno de cada 4 uruguayas estaba vinculado de alguna manera al sistema cooperativo. Entre las 9 modalidades cooperativas reconocidas por la ley se encuentran las cooperativas sociales, que son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto proporcionar a sus socios un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas con el fin de lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, a jóvenes discapacitados, minorías étnicas y a todo grupo de situación de extrema vulnerabilidad. Otro factor importante en materia de cooperativismo es que estas organizaciones tienen establecidos dentro de sus principios la educación, el entrenamiento y la información. Dentro de las políticas de inclusión social laboral que realiza el Ministerio de Desarrollo Social, se encuentra el área de cooperativas sociales como una de las propuestas para alcanzar las metas del organismo en este tema. Y por eso, para conocer más sobre esta propuesta, estamos en contacto telefónico con Gustavo Cardoso, coordinador del Departamento de Cooperativismo del Ministerio de Desarrollo Social. Buen día, Gustavo, y bienvenido a La Nueva Mañana.
Hola, buen día. Muchas gracias por la instancia. Y bueno, acá con ustedes vamos a tratar de aportar alguna información sobre lo que ustedes están conversando en el día de hoy.
Bien, para comenzar la entrevista queríamos preguntarte desde cuándo se viene implementando este apoyo a la formación de cooperativas sociales como una herramienta de los planes del MIDES, como comentábamos.
Sí, formalmente, digamos, la primera ley sobre cooperativas sociales se crea, digamos, en julio del año 2006. Allá por octubre, noviembre del 2006, comienza a gestarse o a formarse lo que fue la unidad de cooperativas sociales en el MIDES. Y a conformarse un grupo, digamos, que a partir de esa ley pudiéramos comenzar a trabajar y a cumplir con los mandatos de esa ley dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Esa ley fue, o ese acuerdo fue producto, digamos, de negociaciones, conversaciones entre el MIBES y el Movimiento Cooperativo, porque en lo que había como proyecto de ley general de cooperativa, en aquel entonces existía esta modalidad de cooperativas sociales. No exactamente como luego se instrumentó en el Parlamento, pero estaba la propuesta.
Bien. ¿Y por qué apostar a este modelo? ¿Qué es lo que se busca o qué se ve en él que no se está logrando con las iniciativas de integración al mercado laboral?
Sí, mira, en aquel entonces, cuando se comenzó a formar la unidad, digamos, y nosotros teníamos reuniones de trabajo y tratando de entender de qué se trataba, es que el MIDES cuando nace, que con los programas de trabajo por Uruguay, básicamente, ahora es Uruguay Trabaja, las personas pasaban por el programa, digamos, 9 meses, 8 meses de trabajo, y luego no tenían una herramienta de trabajo formal. Sí, existían las cooperativas de producción, como existen ahora, pero no se adaptaban en aquel entonces a la realidad de la característica de las personas y de el sector, digamos, de donde provenían. Entonces ahí se comenzó a pensar un modelo y entonces ahí, por ese camino, se entendió que las cooperativas sociales en esa modalidad distintiva que tenían podrían ser una herramienta útil para que las personas tuvieran una herramienta formal de trabajo, que pudieran transitar en ese camino, formalizarse y obtener un contrato formal de trabajo para su sustento.
Bien, porque comentábamos que las cooperativas tienen una capacidad para generar trabajo autogestionado y un empleo digno, especialmente en las zonas menos atendidas por el gobierno u otras empresas privadas. ¿Por qué se está apostando entonces al modelo cooperativo?
Claro, porque el modelo cooperativo conlleva en sí mismo, digamos, unos principios y unos valores propios de la relación entre las personas y de propiciar, digamos, a las personas como centro de su actividad. Porque tener un puesto de trabajo es solamente un vehículo para que las personas, a través del trabajo, puedan desarrollarse como ciudadanos, recuperar sus derechos ciudadanos, tomando en cuenta, digamos, de dónde parte la idea, ¿no? Del momento histórico que parte, en los 2006, donde básicamente contábamos con alrededor de 800.000 personas en situación de pobreza, ¿no? Y sin trabajo. Entonces, esta era una herramienta, entre otras, no era la única, no es la única, digamos. El movimiento cooperativo estuvo también muy cerca de todo este proceso y nosotros siempre decimos, no es la única herramienta, es la que el MIDES puede desarrollar con las personas que son personas objetivos de los programas del MIDES, ¿no?
Bien. ¿Y existen o se tomaron en cuenta a experiencias de otros países que hayan apostado a la inclusión sociolaboral a través de este sistema de cooperativas que el MIDES está implementando?
Mira, nosotros dentro de los contactos y las experiencias comparadas que tuvimos que hacer, nosotros miramos mucho el modelo, digamos, en España y el modelo italiano, básicamente, que desde ahí viene la idea de las cooperativas sociales, ¿no? En post-crisis, digamos, se genera un modelo de cooperativas sociales, digo, con otra característica, básicamente las ventajas comparativas o competitivas que tienen estas cooperativas sociales están en la parte de impositiva y en el apoyo del gobierno, en este caso del MIDES, a propiciarla y a formarla. La experiencia que nosotros miramos básicamente es de España, digamos, tuvimos visita de gente del País Vasco que nos visitó, de toda esa zona del Movimiento Mondragón, que tiene una larguísima historia de desarrollo en España. Nosotros pudimos ver los modelos que ya tenían de inclusión social de las personas sin trabajo y de cómo las empresas, digamos, más grandes van empujando motivando el desarrollo de las más pequeñas. Y en ese sentido se ve al modelo cooperativo como un modelo apto para este trabajo.
Bien, ¿y cómo funcionaba este modelo? ¿En qué ustedes se basaron principalmente?
Básicamente, digamos, el modelo funciona a partir de las personas comienzan un trabajo en un programa sociolaboral, básicamente, ¿sí? De trabajo protegido, por decirse, que es el modelo que usamos acá. Pasan ese modelo, digamos, hoy es Uruguay Trabaja, pasan las personas durante 8 meses por ese programa, ahí lo que tienen, digamos, es fortalecerse personalmente, recuperar el saber hacer, la autoestima, hacen un trabajo, reciben un ingreso, un dinero, y además tienen jornada de capacitación. Luego de que retoman el saber hacer y que hay un trabajo en grupo, digamos, se les presenta la posibilidad de seguir en el modelo cooperativo, concretamente con las cooperativas sociales.
Claro.
Y a partir de ahí, digamos, ven ellos en realidad, digamos, como un camino hacia el trabajo. Y luego también lo que nosotros propiciamos y lo que hemos hecho en este tiempo es propiciar convenios dentro del propio Estado para que se generen esos contratos de trabajo necesarios para que esto funcione.
Bien. Y en cuanto a esos emprendimientos, ¿se apuesta a crear emprendimientos de cero o se ve una manera de regularizar los trabajos que están dentro de esta órbita informal?
Las dos cosas. Básicamente, las personas que pasan por programas del MIDE, digamos, arrancan de cero, ¿no? Vienen, digamos, con un saber hacer, pero
claro,
no tienen un emprendimiento. Luego el MIDE sí tiene otros programas que lo que propicia es formalizar los emprendimientos que las personas sí tienen, ¿no? Eso están en otros programas del MIDE. Están en el modelo de apoyo a los emprendimientos productivos, o lo que se llama monotributo social, o otro programa, digamos, de desarrollo desde el punto de vista de la formalización del trabajo, como por ejemplo el programa Uruguay Trabaja, el programa Uruguay Clasifica.
Bien. Y para este grupo de personas, formar una cooperativa en lugar de una empresa, ¿tiene algún beneficio desde el punto de vista tributario, por ejemplo?
Sí, en primer lugar, digamos, como nosotros tenemos la responsabilidad de la clasificación de las personas por si califican o no para formar una cooperativa social. Luego el trabajo en grupo para todo lo que es la formación y la capacitación en lo que es el funcionamiento cooperativo. Luego la formalización, es decir, interviene un escribano nuestro del MIDE que hace el estatuto y eso se transforma luego en la personalidad jurídica. ¿Sí? Entonces hacen todo ese proceso con nosotros, entonces luego que eso está formado, que tiene la personalidad jurídica, están en condiciones de firmar un contrato de trabajo con un organismo público o con alguna organización o empresa del ámbito privado, ¿verdad?
Bien. ¿Cuáles son esos requisitos de presentación?
Básicamente la ley dice que las personas beneficiarias o que estarían en condiciones de formar una cooperativa social son las personas que están en la exclusión de vulnerabilidad social, digamos, sin trabajo, a pequeñas minorías étnicas, a madres, jefas de hogar, y personas que están, digamos, por su condición socioeconómica excluida de los ámbitos formales de trabajo. Pero por este camino nosotros, digamos, cuando arrancamos, habían personas que lo que sí tenían eran 1 o 2 años sin tener un trabajo formal. Por lo tanto, y acá en este camino veían la posibilidad de la formalización. Las ventajas que tienen estas cooperativas sociales con respecto a otra modalidad son básicamente impositivas, ¿no? O sea, en lo que tiene que ver con los aportes patronales, con los aportes al FONASA, no retienen IVA, y por lo tanto eso las hace en algún momento, en alguna instancia, un poco más competitivas que otras empresas, ¿no?
Bien.
Además de tener el apoyo y el nuestro, digamos, del MIDES, durante su vida de funcionamiento cooperativo social, ¿no?
Bien. Y en cuanto a los proyectos, ¿de qué tipo de ramas se pueden presentar y cómo son evaluados?
Mire, nosotros acabamos de realizar el cuarto encuentro regional acá en Montevideo de las cooperativas sociales. Hemos venido desarrollando en todo el país. Y las actividades que tienen las cooperativas sociales, hoy contamos con 200 y tantas cooperativas, 212, 214 cooperativas en todo el país. Bueno, tenemos de todo, ¿no? O sea, área verde, carpintería, clasificadores, conserjería, construcción. La mayoría están en el ámbito del mantenimiento integral, de la construcción y área verde. Pero también tenemos cooperativas sociales, lo que es la pesca artesanal, serigrafía, gastronomía, que viene creciendo mucho en esa actividad, y todo lo que es también auxiliar en limpieza hospitalaria, que es otro rubro que está creciendo, ¿no?
Bien, ¿tienen un registro del número de cooperativas que hay hasta el momento?
Sí, nosotros tenemos un registro, tenemos una base de datos, tenemos cuantificado los puestos de trabajo que tenemos hoy, el porcentaje de hombre y mujer que tenemos también, digamos, básicamente, mayoritariamente son mujeres, ¿no?, jefas de hogar, pero tenemos registrado por departamento y por actividad a nivel del país información que la ponemos a su disposición, a disposición de ustedes y de la audiencia de la radio, ¿verdad?
¿Recuerda la cantidad? No.
¿De cooperativas
sociales? De cooperativas sociales.
En el momento que nosotros presentamos hace dos semanas el informe para mí fue la universidad, tenemos cooperativas, 212 cooperativas activas en todo el país, que se fueron generando en todo este periodo. Eso es el número de mujer, hombres y mujeres, digamos, en definitiva, tenemos mayoritariamente mujeres, ¿sí?
Sí.
Como puesto de trabajo, un 62% son mujeres y un 38% son hombres. Esos son los porcentajes que nosotros tenemos. Y en cuanto a puesto de trabajo, tenemos cerca ya de 3.000 puestos de trabajo en este modelo de cooperativas sociales, ¿no?
Bien, y por ejemplo, ¿se trabaja también con organizaciones de la sociedad, como por ejemplo con la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas?
Sí, nosotros tenemos una... en tanto, digamos, no existía aún el instituto que hoy tenemos, el INACOP, el Instituto Nacional de Cooperativismo, nuestra relación era con dos instituciones. Una, la Confederación, o sea, la CUDECOP, y con la otra es la Federación de Cooperativas de Producción. Hoy, digamos, mantenemos muy estrictamente una relación con la Federación de Cooperativas de Producción y el instituto, digamos, ha venido a ocupar un rol importante de desarrollo y apoyo al movimiento cooperativo. Y bueno, nosotros tenemos una relación estrecha con ellos, ¿no? Pero también trabajamos con otras organizaciones de la sociedad civil en cuanto al acompañamiento en la gestión cooperativa, ¿no? Entonces, claro, Nosotros el MIDE hace convenio con organizaciones de la sociedad civil para acompañar este proceso, porque no lo podemos hacer todo desde el MIDE, porque la estructura que tenemos en el Departamento de Cooperativismo no nos permite eso.
Bien, y bueno, y comentábamos que formar parte de una cooperativa implica también un cambio en la cultura de trabajo, en la organización, que es bien diferente a una empresa privada. ¿Cómo se aborda este tema a la hora de apoyar a los emprendedores y cómo es también la evaluación que han hecho en este tiempo de trabajo al respecto?
Sí, básicamente, nosotros cuando el grupo llega a nuestro departamento, digamos, por distintas vertientes, o por un programa del MIBES, o por una organización social barrial, o por donde sea, digamos, bueno, lo primero que le damos nosotros es una charla genérica de todo el grupo de lo que significa, digamos, ¿no? ¿Cuál es el camino que van a transcurrir y si están dispuestos a hacer eso? En ese proceso, digamos, lo que tratamos primero es trabajar desde el punto de vista de social, o sea, de lo que nosotros llamamos la viabilidad social del grupo, transformar un conjunto de personas en un grupo social que les permita llevar adelante un emprendimiento económico, ¿no? Por lo tanto, es ahí lo que hay una transmisión hacia ellos, un trabajo que puede llevar 2 meses o 3 meses en cuanto a generar capacidades sociales internas del grupo que puedan permitir, digamos, discutir temas fuertemente económicos, sociales o personales, y que eso no afecte el desarrollo del emprendimiento. O sea, la transmisión de los valores cooperativos, de los principios cooperativos al grupo, está desde el inicio, ¿no? Pero en definitiva, como tú decís, eso es una filosofía, en definitiva, que no es fácil la transmisión en tanto personas adultas, ¿sí?, con una vivencia, digamos, ya muy fuerte, y un carácter ya marcado y muy fuerte, y bueno, nosotros tratamos de que eso se propicie en un ámbito de discusión medianamente amigable para llevar adelante el emprendimiento, que es el centro del tema, ¿no?
Bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos estos 2 minutos que has compartido con nosotros aquí en La Nueva Mañana.
No, le agradezco a ustedes y bueno, quedamos a las órdenes, así como para aportarles información que ustedes entiendan que les sea útil para que, bueno, que la población conozca, digamos, esto que se está trabajando, ¿no?
Bien, seguramente haya nuevas comunicaciones.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Era Gustavo Cardoso, coordinador del Departamento de Cooperativismo del Ministerio de Desarrollo Social, conversando con nosotros acerca de las cooperativas sociales como un medio de sustento e inclusión social.